Hola Chipi, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Roque? ¿Bien?
Todo bien.
¿Ya pasó el tema? ¿Ya pasaron los días más difíciles? Digo, siempre fueron futbolísticos el tema y ahora te vi en los medios, en las redes sociales también, activando y hablando de todo un poco. Ya,
haciendo tapaboca y eso.
¿Ya pasó o no todavía?
Sí, no, yo por mí volver rápido otra vez al tema del fútbol, ¿verdad? Pero bueno, estuvimos a full con eso, estamos a full, ¿verdad? Estamos entretenidos por lo menos, entrenando siempre a la par, pero obviamente que con ganas ya de volver a entrenar, de ver también, ¿verdad? De que a la par que todas las otras áreas, ¿verdad? La economía, ¿verdad? Está volviendo a movilizarse y nosotros también con las mismas ganas.
Para ir al fútbol, ¿y en qué quedó todo, Roque? ¿Qué conclusiones sacás de estos días y del proyecto y de todo lo que se habló en estos días?
No, nada, nosotros seguimos trabajando con lo nuestro. No hay ya, yo creo que después de que la gente haya visto todo lo que estamos haciendo, la forma en que venimos trabajando, que no hace falta explicar más nada, ¿verdad? Nosotros de por sí vamos a seguir con nuestra misma dinámica. Yo creo que ya está todo dicho, está demasiado, dejamos toda la situación como para quien se interese en buscar o en conocer la fábrica o quienes estamos metidos ahí, de que puedan hacerlo si quieren.
Roque, si vamos, lo leímos hasta acá a Trovato, bueno, escuchamos versiones de la APF, hay una reunión el jueves importantísima con respecto a definir ya el protocolo para la vuelta del fútbol de aquí a un tiempo, no sabemos específicamente cuándo ni cómo, algunas cosas del cómo sí sabemos, pero si te pregunto a vos como jugador, ¿Ya querés entrenar? De lo que hablan ustedes entre compañeros ahí en el club, por lo menos en lo que respecta a Olimpia, ¿cuál es su visión como jugadores? ¿Ya están para ir a entrenar en la manera en que propone el club, con el protocolo interno que propuso, o cuál es su visión del tema?
No, claro que sí, nosotros tenemos muchísimas ganas de empezar a entrenar cuanto antes, ¿verdad? O sea que sabemos que queremos tomar todas las recaudaciones, los recaudos, ¿no?, de que amerita, ¿verdad?, la situación, pero nosotros creemos, ¿verdad?, que de la forma en que se pueda empezar, ya estamos en un periodo de tiempo, ¿verdad?, que en donde tomando recaudo y haciéndolo, ¿verdad?, en grupos separados, de alguna manera, de que ya estamos en un momento en que se puede pensar en volver.
Pero digo, desde el punto de vista de la salud, no hay ninguna preocupación. Yo sé que las ganas están de entrenar, las ganas de extrañar el entrenamiento, las ganas de jugar, las ganas de ser parte del mundo del fútbol, de estar ahí como siempre. Las ganas sí, pero desde el punto de vista de la salud, ¿ya se sienten seguros como para volver o todavía hay un proceso que cumplir para ustedes?
No, igual que todo, Chipino, todo, yo creo que todo el mundo, las personas que están activando, toman todas las medidas, ¿verdad?, necesarias como para mantenerse sano y a través de eso también cuidar a su familia. Nosotros tampoco queremos tomar ningún riesgo, pero creemos que la situación permite plantearse la oportunidad, ¿verdad?, de empezar otra vez a jugar. O a entrenarnos, mejor dicho. Claro. No, yo creo que para todas las personas, no solamente para los jugadores, está, ¿verdad?, llevamos en la mente, ¿verdad?, la preocupación por nuestra familia, ¿verdad?, a pesar de que están todos volviendo a trabajar, de que sea, ¿verdad?, sin asumir ningún riesgo o tener el riesgo lo más controlado posible.
¿A vos te considerás, esto lo vas a seguramente experimentar cuando vuelvas a los entrenamientos y a jugar, este tiempo te vino bien como descanso o te vino mal? Porque ya cuando uno tiene más experiencia, le gusta jugar más partidos, estar más, necesita más de eso.
Sí, mira, las primeras 3 semanas me vinieron muy bien. había llegado, tenía un problema físico, ¿verdad? Sí. Después, hasta para la fase de recuperación ya te crea algunos problemas, ¿verdad? Porque tampoco estaba teniendo masajistas o fisioterapeutas viniendo a casa, sino que la reclusión fue total, así que tampoco, ¿verdad? El tiempo es largo, es muy largo para a todos los profesionales, a todos los atletas nos va a costar muchísimo, ¿verdad? Recuperar el estado de forma, porque por más que le hayamos metido muchas ganas y mucha seriedad en los entrenamientos en la casa, el tiempo se alargó y hoy por hoy yo creo que la vuelta va a necesitar un tiempo bastante prudente, ¿verdad? Para volver a competir.
Roque, Nicolás Ledesma soy, un abrazo, ¿cómo estás?
Bien, Nico, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Y en el tema alimenticio qué tal? ¿Te cuidaste mucho? ¿Hubo algún tiempo para excederte un poco? De repente parece que cuando uno está ahí cerca de la cocina ve las cosas más ricas que se hacen y cosas por el estilo. ¿Mucha tentación o cómo te fue en ese rubro?
No, yo creo que en algún momento cayó el asado, disfrutamos del asado, de repente, ¿verdad? Tenerle la galletita y la comida de los chicos, siempre te tenés que tener mucha disciplina, ¿verdad? Para evitarlo, pero yo por lo menos me mantengo bastante bien, ¿verdad? Igualmente también lo que sí, después me obligo a entrenar bastante fuerte otra vez, si es que en algún momento me sobrepaso un poco.
Uh-huh. ¿Y tenés vos en tu casa ahí espacio suficiente o tenés que recurrir a la casa del mono para ir a correr un poco ahí?
No, tengo espacio para trabajar, tengo también un gimnasio que me permite entrenar lo mejor bastante bien y aparte de eso también un lugarcito para poder chutar un poco y así seguir pateando la pelota. Así que desde ese lado del lugar hay, ¿verdad? Lo único que cuando la incertidumbre sobre el trabajo se hace muy largo, también así la disciplina cuesta mantenerla, ¿verdad? Así que yo creo que hoy otra vez estamos todos muy alertas a la posibilidad de volver a entrenar y con eso otra vez, ¿verdad? Que uno empieza otra vez a soñar con volver a entrenar y con eso otra vez las ganas de salir y entrenar y estar otra vez a tope pensando solamente en fútbol.
Por eso te decía lo del mono, ¿verdad? Porque uno siempre necesita ahí alguien que le pase la pelota, el que es arquero le patea a él, o él ya no está con muchas ganas y está más en tren de ejecutivo que de futbolista.
Yo creo que al mono ya le cuesta agacharse ahora. Está complicado ya.
Roque, ¿el formulario ya lo llenaste?
¿Cómo?
El formulario, digo, de entrenamiento, el permiso para la APF.
No, yo todavía no completé todo. Tengo que pasar hoy a la persona encargada del club para todos tenemos que completar y yo creo que hoy se tiene que presentar eso, así que hoy en el transcurso del día vamos a estar enviándoles todo.
¿Jota?
No, saludarlo a Roque Santa Cruz. Yo le quiero sacar un poquitito porque el otro día le vimos en otra faceta, ¿verdad? Y atrás suyo lo veíamos a su hijo que está extremadamente hombre, está grande, y yo lo había visto jugar cuando era chiquito en algún partidito soho ahí entre los chicos, y agarraba la pelota y encaraba y se iba encima de todo el mundo y tenía zancada. Y en los partidos soho de barrio es donde se ve quién se queda pestamboy, quién tiene vergüenza, quién no corre, quién es machetero, y él mostraba esa característica de atropellador, que agarraba y encaraba. No se dedica, no juega, no va a jugar, está más grande que vos, de altura.
No, grande está, tiene mucha calidad para jugar, o sea que, no sé qué, hay otras cuestiones por ahí que cuesta mucho, ¿verdad? El futbolista tiene que ser muy sacrificado, él por ahí también no, por el tema de los colegios y el horario de los colegios tampoco estuvo entrenando, entonces pasó mucho tiempo ahora sin jugar. Pero bueno, no sé qué, no, siempre eso es decisión suya, ¿verdad? No se puede empujar eso, uno tiene que tener esa gana, ¿verdad? Y ese afán de sacrificarse mucho. Y esas cuestiones no se pueden enseñar, eso se tiene adentro, ¿verdad? Vamos a ver que cómo reacciona más adelante.
Roque, pero aparte ese es un lindo tema para hablar, ¿verdad? Porque hay muy pocos hijos de grandes estrellas del deporte a nivel nacional e internacional que salen igual o mejor que el padre. Hay generaciones, ¿verdad? Que uno ve tal abuelo ya jugó en tal equipo de básquet de los Estados Unidos,
caso,
lo hizo el hijo, lo hizo el nieto. Hay
caso de Forlán.
El caso de Forlán, ¿verdad? Pero después hay muy pocos casos, Roque, en verdad. Quizás habría explicaciones para eso, ¿verdad? Quizás el padre, bueno, ya le dio una vida más cómoda, quizás ya no tuvo esa necesidad, no sé si viene por ahí o viene por otro lado, pero son muy pocos los casos, ¿no?
Sí, son pocos los casos. Yo creo que pasa mucho también por el tema, ¿verdad?, de tener una vida más cómoda, también le lleva, ¿verdad?, a no crecer con ese hambre de sacrificio que por ahí es, y que es imposible, ¿verdad?, salir adelante en el fútbol sin eso. También tienen posibilidades, creo que, para estudiar y tener un futuro más prometedor, ¿verdad? Desde otro punto, donde normalmente uno, cuando en otra posición, crece pensando que el fútbol es la única oportunidad que tiene para salir adelante. Así que yo creo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Igualmente te digo, hay casos, algunas excepciones. También hay que decir, ¿verdad?, el hecho de también correr con el apellido de un padre que haya sido también exitoso, también creo que tiene su carga también. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hoy por hoy es difícil ya para que pueda volver a jugar y retomar otra vez. Pero creo nunca se sabe.
Te saluda Edwin Storrer. Te quería preguntar, ¿él entrenó en algún club alguna vez?
Sí, él acá en Paraguay no, pero cuando vivíamos en España estaba jugando en un equipo ahí en San Pedro, que es un equipo que estaba en Andalucía, ¿verdad?, jugando.
Pero nunca inferiores del Betis, del Málaga, de qué sé yo.
No llegó a jugar en eso porque a nosotros nos quedaba muy mal de tiempo, ¿verdad? En Málaga estaba como estaba 40 minutos del lugar de entrenamiento, el otro nos quedaba más a mano y él también ya hacía la escolaridad era de dos turnos, así que por ya los tiempos tampoco nos daban.
Uh-huh. No, y después hay que decir también, ¿verdad?, pues mucha gente es como que idealiza mucho al fútbol. ¿En qué sentido? Cuando uno dice, no tenía el hambre, no tiene ese sacrificio, por ahí no lo tiene para el fútbol, pero uno elige dónde sacrificarse, ¿verdad? Capaz que uno se sacrifica en su profesión. Nosotros nomás amamos tanto el fútbol de que creemos que el fútbol es el único sacrificio que se puede hacer, ¿verdad?
No, claro que sí, totalmente. De hecho, a ver, no es que él también sea vago en casa. Él es un excelente estudiante. También se comporta un chico muy correcto en casa, entonces esto obviamente de que es en el específicamente dentro del fútbol y también, ¿verdad?, igualmente en los días y en el tiempo que estuvo entrenando, igualmente la parte física, al menos no era reacio a hacer la parte uh-huh. física o hacer el sacrificio, ¿verdad?, en los entrenamientos. Solamente que creo que también el hecho de que yo me haya movido mucho tampoco ayudó. El hecho también de que los colegios normalmente siempre son de doble escolaridad, donde también uh-huh. le saca mucho tiempo a los chicos, ¿verdad?, para entrenar.
Vos tuviste que cambiarte de colegio, Roque, para seguir con el fútbol, ¿verdad?
Sí,
¿o no fue así?
Pero también, ¿verdad?, yo me cambié de colegio y también en la época de escuela me acuerdo que entraba a las 7 de la mañana y salía a las 11 y media, más o menos, creo que salíamos de la época de escuela. Luego después en la secundaria salíamos a las 12 y media, pero tenías tiempo de llegar a tu casa, almorzar y ir a entrenar, ¿verdad? A las 4 entrenábamos y ellos ahora del colegio salen a las 4 de la tarde, o sea que ahí es donde te digo de que sí. por tiempo tampoco no te da, ¿verdad?
¿Cuántos años tiene él?
16.
Y en los intercolegiales y demás, ¿juega? ¿Solés ir a ver?
Sí, sí, cuando estaba acá jugando me iba a verle y estaba también, jugaba ya con 15 años, más o menos como tiene buen porte, con 15 años ya estaba jugando también en el equipo de su colegio.
¿Y le iba bien?
Sí, bastante bien. La verdad que yo te digo, para no haber entrenado así en el nivel club, tenía cosas, ¿verdad?, innatas que eran muy interesantes, y físicamente como ya tiene el porte y también tiene, así como contaba Nico, es muy retobado, era de buscar la pelota, de chocar, de correr, y tiene también mucha fuerza y la zancada. O sea que en verdad que, bueno, que sigue siendo, ¿verdad?, uno que puede ser, pero no sabemos qué va a pasar.
Nico, la penúltima.
Con tal que nuestros hijos no nos digan, en la política se gana más rápido que en el fútbol, ¿verdad, Roque?
No, yo creo que no es aconsejable, ¿verdad?, tirarle ese dato.
No.
Decirle eso.
Roque, la Roque, última.
La última, Roque. ¿Participaste de la reunión virtual a nivel de selección, tema selección?
Sí. ¿Con la selección, dijiste?
Sí, señor.
No, yo no estuve. Vi que estaban reunidos, pero yo no participé.
Creo que te gusta más el tenis hasta que el propio fútbol, pero ¿no viste, sacando el tenis, otros deportes, viste la serie de Jordan o no?
Sí, yo soy fanático de lo de Jordan.
¿Y qué conclusiones sacas?
No, bueno, yo creo que a grandes rasgos, ¿verdad?, el concepto de ganador indiscutido, ¿verdad?, de la motivación y de cómo él vivía su vida profesional, era algo que más o menos todos lo teníamos,
sí.
Lo conocíamos, ¿verdad?, porque por lo que después, ¿verdad?, en documentales y todo eso se sabía de él. Luego hay algunos aspectos, ¿verdad?, con relación a la vida de los deportistas, ¿verdad?, que uno por ahí dice, ¿verdad?, que cómo pueden jugar y un partido, terminar un partido e ir a jugar golf después, o la forma en que ellos se mueven, ¿verdad?, de terminar un partido, por ejemplo, irse a los casinos y todo esto, ¿verdad?, son cosas impensadas para nosotros los futbolistas, ¿verdad?, terminamos un partido y estamos cansados, qué sé yo, no, difícil de entender cómo pueden aguantar a ese ritmo de competencia, ¿verdad? Y bueno, también yo creo que en el capítulo 1 o 2 ya estaba diciendo, ¿verdad?, que obviamente que en las habitaciones también habían cosas que son impensables, ¿verdad?, que uno en el mundo del fútbol los viva, así que nada, yo creo que muchas cosas de... En realidad, que se cuenta, a mí me impresionó la cantidad de...
Te voy a comprometer ahí. Tuviste un episodio tipo el de Jordan en el 84, que entra a la habitación y ve todo lo que había y decide rajar a la media hora.
No sé, yo no sé, ya te conozco también, ¿verdad?, qué tipo de controles tienen, ¿verdad?, porque claro. Nosotros por lo menos eso sabemos y se respeta y se tiene miedo, ¿verdad?, de todos esos temas, ¿verdad? Normalmente somos de lo que ya de chicos nos hacen correr de esos ambientes, sería decir.
Roque, los futbolistas fuman no en su mayoría, pero digo, en Europa sobre todo, hay muchos que en el alto nivel fuman, ¿no?
Sí, en Europa por lo menos no incluso, no solamente en situaciones, ¿verdad?, no es que esté muy mal visto o muy raro ver jugadores que después de la comida o durante el desayuno estén fumando en una cafetería, por ejemplo.
Claro, pero vos sabes que yo hoy justo me llamaron de un podcast para opinar sobre eso y me hicieron una pregunta. ¿Qué de la serie te pareció que no era verdad? Y a mí me vino mucho esa parte del de flu game, el famoso de flu game, porque supuestamente era una gripe. En el 97, donde él enfermo y con fiebre hace 38 puntos, casi 40, y termina ganando ese partido en muy mal estado, y que siempre se dijo que era una fiebre, una gripe o algo así, y que él cuenta que fue la pizza, ¿verdad? La famosa intoxicación en Utah. Y a mí hay ciertas partes de la serie que digo, bueno, creo que hay algunas exageraciones, ¿verdad? Pero bueno, te atrapa como tal, ¿verdad? Y aparte, más si sos fanático de Jordan, es como que engrandece mucho más a esa figura, que bien lo decías recién, de ganador, de hipercompetitivo, ¿verdad?
Sí, no, o sea, a mí me sorprendieron muchas cosas, ¿verdad? O sea, que ellos, por ejemplo, qué sé yo, terminan de jugar un partido y están todos los jugadores con un cigarro en el vestuario, por ejemplo. Eso me parece bastante raro. Después la cantidad de documentación que tienen de dentro de los vestuarios, ¿verdad? Ya para esa época tener siempre gente grabando en los vestuarios. Eso también me impresionó, ¿verdad? La cantidad de recursos que tenían, ¿verdad? Sí. Se ve que era algo que pasa mucho allá, ¿verdad? De tenerle a las cámaras dentro de los vestuarios y todo eso. Pero hay muchas cosas que son muy diferentes al fútbol. Sí. Entre esas, yo creo que lo que más me impresionó fue un poco la libertad que tienen, ¿verdad? Para antes de los partidos y después de los partidos. Yo me imagino que al tener demasiados partidos ya prácticamente le dan día libre, ¿verdad? Para hacer lo que quieran en los hoteles y todo eso, ¿verdad? Porque bueno, están jugando todo el tiempo y prácticamente me imagino que deben entrenar muy poco, ¿verdad? A mí eso me sorprendió mucho, ¿verdad? Eso de que termine un partido y uno se vaya al casino y otro a jugar golf y otro no sé qué cosas. Sí, eso sí. Me pareció bastante, bastante raro.
Roque, vos lo admirás, pero no sos esa clase de líder. O sea, no, yo no sé cómo sos ahí adentro. Yo te veo desde afuera nomás, ¿verdad? Y me parece que es diferente.
Sí, bueno, a mí también me impresionaba un poco, ¿verdad? De que haya tantos jugadores, ¿verdad? Que al final se sintieran, ¿verdad? Muy incómodos, quería decir, ¿verdad? Por su forma de liderar, ¿verdad? Pero considerando también un poco la forma en que ellos vivían en sus hoteles, en las concentraciones, ¿verdad? Todo lo que podían hacer y lo que no podían hacer. También me imagino que había que hacer un liderazgo mucho más fuerte, ¿verdad? Mucho más intenso, ¿verdad? Porque para ser campeón la disciplina es fundamental, esa gana de superación, las ganas de prepararte verdaderamente para los momentos más difíciles. Dentro del fútbol hay un profesionalismo diferente, ¿verdad? Al menos a lo que se vivía en esa época, por lo menos, ¿verdad? Normalmente los jugadores son muy responsables y no hace falta, ¿verdad?, tener un comportamiento que al final haga que la gente se recuerde mal de uno para exigirles, ¿verdad? Eso al menos dentro del fútbol no es necesario.
Ahora sí, la última, Roque, de mi parte, ya te dijimos 10 veces esto. Apareció otra vez en la semana, y para matizar nomás esto, el video ese donde camina ahí, camino al vestuario con Struga ahí, y se enoja él porque no te saludaron ahí tu compañero del Bayer. ¿Qué, ve, te mata la risa o qué decís a esta altura?
No, si hasta ahora me sigue sorprendiendo, ¿verdad? O sea que me sigue haciendo reír la sorpresa y la reacción que tuvo Tani.
Sí.
Yo creo que lo hace con tanta naturalidad, ¿verdad? Que, y es tan él, que bueno, él también, que te digo, se fue uno de los jugadores también, eso que te hacía reír todo el tiempo, entonces poder otra vez vivirlo cada tanto, siempre me saca una sonrisa.
Y dentro de la cancha no te hacía reír nada, ¿eh?
No, en la cancha era un sabueso, era un... En los entrenamientos, en todas partes, él era súper profesional, así, de los que hacían un clic entre lo que era antes y entre lo que era, ¿verdad?, el durante.
Roque, gracias, un abrazo, que la pases bien ahí.
Vale, Chipi, te mando un abrazo, saludo a todos.
Roque Santa Cruz.